Bueno, buenas noches, vamos a empezar. Si vimos ayer, si vimos la clase pasada, ¿se acuerdan que vimos la historia en el pasaje de la Torah de Esaú y Jacob? ¿Okay? Y vimos dos cosas, bueno, vimos prácticamente que realmente hay un dilema importantísimo entre lo que Esaú es, en lo que Jacob no es, en lo que Jacob tiene que llegar a ser y en lo que Esaú no quiere dejar de ser. ¿Okay? O sea, hay un dilema ahí entre que se están traspasando los papeles del uno al otro y que es algo que es tensionante, no es algo armonioso, sino es algo bastante trágico, bastante conflictivo y paradójico. Y lo que hay que pensar es por qué la Torá y Moisés, Moshe, nos están escribiendo este drama de tal manera. ¿Okay? Que bastantes conclusiones llegamos la semana pasada y ahorita vamos a llegar a las máximas conclusiones del desenlace de la historia, que donde en el desenlace de la historia vamos a ver realmente que todo tiene make sense, todo tiene un sentido propio. Para eso vamos a ver que no vamos a ver el texto tal cual, sino me voy a hacer unos brincos en el texto, en la historia del texto, porque no vamos a ver paso por paso ni todo lo que sucedió, pero vamos a ver y vamos a retrasarnos a la clase de los dos Adán, ¿ok? Y vamos a ver que está jugando este concepto de Soloveitchik, está jugando un papel súper importante en el texto. O sea, imagínense a Moshe escribiendo el Midrash de los dos Adán, que lo hizo con alguna intención, ¿no? Que entendamos que hay dos seres importantes dentro de nosotros que a veces están en armonía y a veces están totalmente distanciados parametralmente, ¿sí? O a veces uno existe y el otro ni siquiera existe en nosotros. Y eso es un conflicto del hombre. El hombre está, y nomás estoy parafraseando lo que vimos hace varias clases para que lo traigamos a la bandeja de entrada en esta clase. El hombre está ordenado a hacer las dos, no es si quiere ser las dos. O sea, el tzibuy de Dios, el comando de Dios en el Bereshit, ordenó dos hombres. Ordenó no dos hombres biológicamente distintos, sino dos fuerzas en el hombre, dos comportamientos, dos presencias humanas en el hombre. Y entonces no es si quieres tener una o si quieres tener otra. Tienes que tener las dos presentes, y no nada más presentes, sino en conexión, que ese es el reto del ser humano. Entonces, si Moshe lo escribió de tal manera, vamos a ver que lo que hemos hecho mucho hasta a través de este curso es ver ese hilo que teje cómo el mismo concepto, la misma idea, Moshe está tratando de ponerla al descubierto frente al lector, que somos nosotros, para que entendamos cómo es un proceso difícil, pero cómo es un proceso necesario en la evolución del hombre y luego en la evolución del pueblo de Israel. O sea, que el pueblo de Israel está sujeto a los mismos problemas, ¿ok? Vamos a ver que entonces es claro que Jacob tiene en su naturaleza genética, en su naturaleza a priori, tiene muy marcada la parte del Adán 2, el Adán contemplativo, el Adán pasivo, el Adán que lo puso Dios en el Gan Eden, le ofdó, le sombró. ¿Por qué? Porque dice Ishtam Yoshevo Alim, es un hombre que es tranquilo, simple, Yoshevo Alim, sin grandes aspiraciones, sin grandes creatividades, sin grandes cosas que tiene que lograr, que hacer, que emprender, etcétera, ¿no? Y vamos a ver que sabes todo lo contrario, sabes aquel hombre majestuoso que Dios le dice que tiene que conquistar la tierra, que ser creativo, que ser conquistador, dominante, digno, ¿sí? ¿A través de qué? A través del dominio y el poder, ¿okay? Entonces, eso es lo que está, y está totalmente divorciado en el seno de la casa de Isaac. O sea, uno tiene muy marcado una cosa y el otro tiene muy marcado el otro, ¿okay?
Y ahí nos quedan. ¿Y creen que si eran gemelos o cuates? Sí. Y nacieron como de la misma panza, o sea, si así lo pienso yo, eran como así, como completarse el uno al otro.
Sí. De hecho, la propiedad de que sean mellizos, aquí como Jorge, ¿sí? O sea, la propiedad de que sean mellizos es un mensaje divino, o si eso lo vimos en la clase pasada. No es así, ¿por qué la Torá enfatiza que eran mellizos? Precisamente porque como podía haber sido la situación, es que los dos estén, digamos, en el centro del pueblo de Israel. O sea, que los dos tengan participación protagónica en, obviamente, en el desenlace, en la identidad y en la constitución del pueblo de Israel, pero no fue así. Porque uno de ellos cayó, y como vimos la clase pasada, que esa era algo panteísta, ¿sí? Que quería todo o nada, que quería que todo sea como él quería. Entonces, en ese sentido él se digamos que se da un paso atrás en el tafkid. ¿Cuál es el tafkid? La bejorá. Sí, dijimos que el concepto de bejorá es el tafkid, o sea, es el papel del deber del ser humano como líder de su congregación, como líder de su proyecto de personalidad nacional. Y eso lo pierde por completo Esad, o sea, él dice, te la cambio, no me interesa, ¿sí? Vemos, yo dijo, como dijimos, lamas de anojí, o sea, yo para qué quiero anojí o lej lamut, o sea, realmente lo revelado, lo que es el mundo trascendente, está, no es cierto, vaya, es una farsa. Entonces yo nomás quiero el lamas de, yo nomás quiero este mundo. Y entonces pierde por completo el tafkit. ¿Ok? Beto.
Yo siento, estoy en el lado, pero que al principio que la unión de Esav y de Jacob era como que el hombre completo en su totalidad, pero cada uno tenía una función diferente. Con el paso del tiempo, Jacob empieza a tomar la parte que no tenía, o sea, lo que le faltaba de la parte de hechos, no de no contemplativa, sino que se convierte en el otro Adam, adquiere características del otro Adam. Y Esav se vuelve como que al revés, o sea, como que se voltean los papeles en el camino, no tanto con Esav, pero no se sabe mucho de su vida, pero renuncia a eso y...
No, pero sí se sabe, ahorita vamos a ver, sí se sabe mucho, mucho, mucho de Esav. De hecho se sabe muchísimo de la historiografía de Esav, Edom, Roma, etcétera, etcétera. O sea, hay un link totalmente historiográfico ahí. Pero tiene razón, y ahorita vamos a ver precisamente esto. Ahora, fíjense. Vamos a ver ahora que nos quedamos en ese dilema. Vamos a ver que ese dilema se desenvuelve. ¿Qué quiere decir? Que Jacob, ahorita, como dijimos, tiene que huir. ¿Se acuerdan? Dijimos, tiene que huir. Hola, buenas noches. Tiene que huir de la casa de su padre y ahí nos quedamos. Entonces no vamos a ver todo el rollo de Labán, no lo vamos a ver quitar. ¿Por qué? Porque nada más lo vamos a ver al pi, o sea, por medio del concepto que queremos recalcar. No vamos a ver así como vimos el texto, porque quiero llegar a un texto más trascendente, pero nada más quiero decir dos o tres elementos importantes. Vamos a ver que Jacob, como tú dijiste, cuando sale al Galut, o sea, sale de la casa del padre, automáticamente empieza obligadamente a adquirir las cualidades que necesita de hombre majestuoso. ¿Okay? O sea, ¿qué quiere decir? Que la brajá, el cambio, el tafquí, todo, la bejorá, se empieza a manifestar en él de manera así, de repente, cuando no está en su casa. No cuando está en su casa. Cuando está en su casa es el hijo de quién, dijimos.
De mamá.
De mamá, lo vimos en el texto. Es un, de veras, es un total hijo de mamá. Incapaz, mimado, inseguro, obediente, etc. ¿Okay? Pero vamos a ver que apenas sale y vamos a ver dos sucesos muy importantes. El primero es cuando llega con el pozo. ¿Okay? Llega, lo primero que hace, se va a Harán. ¿Sí? O sea, por eso puso este mapa. Pon el mapa, por favor. Se va a Harán, está aquí. ¿Sí? ¿De dónde sale?
De acá abajo.
De acá abajo. ¿De sale de acá?
Hebrón.
O sea, que sale de aquí de esta zona de acá y se va hasta Harán. ¿Okay? No es un. O sea, no es una caminata sencilla, eso es toda una odisea.
¿Qué es exactamente de dónde está?
Harán está en Turquía, entre Grecia y entre Siria.
Siria y Turquía.
Entre Tigris y
Eufrates. Órale.
Ahora, ¿qué pasa? Está ahorita Harán, ahorita está en la limítrofe nacional de Turquía. ¿Okay? Pero bueno, eso siempre, ahorita, pero siempre fue como Asia Menor, ¿no? Lo que se llama Asia Menor. Bueno, pero vamos a ver que él va para allá. En el camino, bueno, ya saben que todo lo que pasa con el Sulam, ya lo vimos, pero en la escalera, cuando llega Harán se encuentra con los aldeanos, ahí con la gente que está alrededor de un pozo. Y ese pozo tiene una gran roca encima, ¿ok? Y entonces Jacob no nada más es así como callado y como... No, se vuelve un parlanchín de primera categoría. Les dice, Mashlonhem Ahim, ¿sí? O sea, les dice, hermanos míos, ¿qué? ¿Cómo están? ¿De dónde son? Les saca plática, les dice, oigan, ¿conocen a Labán? ¿Conocen a Nahor? Etcétera, etcétera. No nada más eso, sino que él solito agarra y dice, no se preocupen, yo quito la piedra solito, y quitó la piedra él solito. Y fíjense, todo lo que está cocinado en Jacob de manera potencial en casa de sus padres, se manifiesta en el Galut, fuera de la casa de sus padres. Quiere decir que era capaz o era incapaz.
Okay.
Era capaz, sí, o sea, él era
fortaleza, o sea,
o sea, había varios roim, había varios pastores que entre todos no podían quitar la roca, ¿ok? Y él solito quita la roca. Ahora, ¿qué decir que era una persona que potencialmente tenía esa fuerza? No nada más esa fuerza física, sino también esa fuerza moral y de liderazgo para de repente entrar en una población ajena, con personalidades ajenas, con personas que no conoce, entablar conversaciones, a shalomlo, ¿cómo está? Le contestan bien, y todo, o sea, obviamente Moshe no nos va a dar todo el diálogo de qué sucedió ahí, pero no lo está, pero, exacto, es una persona empática, simpática con la gente, que no es el modelo, no es el modelo que habíamos visto de Jacob en su caso. Y hay otra cosa importante, ahí que Adam se empieza, que Adam de los dos Adam de Soloveitchik se empieza, el Adam Hajeskut, de repente ya hay un hombre que quita una piedra donde nadie puede quitar piedras. Y luego hay otra cosa importante, le dicen, les pregunta, les dice, oye, ¿dónde está Labán? ¿Y quién, conoces a Labán? Sí, sí, lo conozco, el hijo este de Nahor, no, Labán, toda la familia Labán, ¿no? Entonces, dice, sí, sí, la conocemos, de hecho, fíjate, ella es Rachel, su hija. Ahí está, mira, ahí está. Y entonces va con ella, la ve y la besa. O sea, la besa, dice, Baishakla. La besa de repente, ¿ok? Entonces, ¿ahí es majestuoso o es contemplativo? ¿Dónde quedó el Ishtar? ¿Dónde quedó el hombre tan Yoshebuel? Okay. Pero fíjense que aquí hay algo más profundo. No nada más es que es Ishtar Yoshebuel y se convierte en alguien majestuoso, sino dice algo muy importante. ¿Qué vio en Rachel? ¿Y por qué realmente luego se apegó a ello? ¿Qué es lo que vio en Rachel? Vio a su media naranja, ¿ok? Rápidamente. Pero no su media naranja en la manera como hombre, mujer, matrimonio, sino vio a su socia, a su partícipe en su proyecto ideal, en su proyecto ideológico, en su proyecto trascendente. Por eso, luego se juntó con ella y ahí vio, digamos, su parte espiritual. Vamos a regresarnos tantito a los dos Adán y vamos a ver cómo nace el primer Adán. ¿Nace con quién?
El primer
Adán majestuoso nace, no, pero la Torah nos dice que nació con Eva, o sea, nacieron juntos, porque acuérdense, la relación de un hombre y una mujer en el Adán majestuoso es una relación utilitaria, es una relación empresarial, es una relación que somos socios, ¿para qué? En el proyecto creativo y constructor del universo, del planeta, ¿ok? No es el caso de el hombre, el segundo Adán. El segundo Adán es un hombre que nació solo, ¿sí? Y luego de su costilla saca a una mujer que es su partícipe en el proyecto espiritual, ¿okay? Entonces aquí vamos a ver que Jacob encuentra a su padre. No sabe si es capaz. Lo que siente es un feeling espiritual y dice, ella es mi media naranja, que realmente con ella voy a construir el proyecto ideológico del pueblo de Israel, ¿sí? O sea, con la parte, él no sabe que lo hace del pueblo de Israel, pero realmente dice, con ella es donde, con quien yo tengo que construir mi proyecto de ideología, ¿ok? Entonces vamos a ver que aquí están, él está ya fusionándose y está en ese proceso por perfeccionarse a sí mismo, ya desde luego que salió de la casa de sus padres, ¿sí?
Tiene que ver también se refiere, por ejemplo, a Rachel como la que tan la ketana, y a Lea, sí, como la que dobla. Sí. O sea, sí es parte de esa fusión, que él ya es grande.
Él es bastante grande.
Él ya es grande, es un poco grande desde lo de Sara. Entonces, ahorita necesito otra vez lo chico, o sea.
No, lo que pasa es que había ya una comunicación aceptada y conocida de los primos, que se hablaba entre ellos, que Esav se iba a casar con Lea y que Jacob se iba a casar con Rachel.
Ah, sí.
¿Qué cosa? Sí, o sea, era, sí, porque eran primos, acuérdense, o sea, eran primos que eran, se casaban entre ellos. Entonces, bueno, uno tuvo dos mellizos y otra tuvo dos igual, entonces era como natural. Entonces, cuando vio a Rachel, dijo, oh, ya la encontré por fin, ¿okay? Sale. Bueno, eso lo dijimos nada más como preámbulo para entender que ya Jacob salió a su proceso. Hoy vamos a ver el final del proceso, todo el proceso histórico, espiritual, conceptual, en el que sucede todo esto. Puedes poner el... Nada más como referencia geográfica, vamos a ver que Jacob pasa con Labán mucho tiempo, trabajando. ¿Cuántos años pasa?
20.
7 por una esposa.
7, 6. Y luego 6.
Son 20 años pasa con Labán, y cuando nace Yosef, dice Zeú, yo ya me puedo ir a casa. ¿Okay? Entonces, luego vamos a ver eso de Yosef. Pero vamos a ver que ya sale de... Ahora, él ya tuvo una gran universidad del trabajo. O sea, ya no es el Yosef Tam, Ishtam Yosef Walim, para nada, pero para nada. Lo que es un pastor, si sabe que es un pastor. Pastor, el concepto de pastor en la Torah es un concepto de liderazgo. Siempre que habla de los patriarcas como pastores, es en su calidad de líderes, de guiar un rebaño, ¿sí? Y entonces él ya tiene también esa cualidad de lidería. Acuérdense que el pastor antes no pastaba ahí alrededor de la tribu, sino el pastor pastaba muchos kilómetros fuera de su casa, muchos, muchos kilómetros.
Y si me dejas entrar a escuchar tu
clase. Claro, con gusto.
Sí.
Okay. El pastor es un pastor que tiene, es un cuate que tiene que ser bastante superviviente, porque está bastante lejos de su casa. Por ejemplo, un ejemplo de los hermanos de Yosef, vivían en, ¿cómo se llama? Pues por aquí. Okay. Y de repente se van a pasear, a pastar a Shem, ¿sí? O sea, son 200 kilómetros de donde estaban su tienda, su campamento.
¿200 kilómetros?
Sí, o sea, totalmente.
Sí, decía como 3 días.
O sea, muchos kilómetros de donde estaba el campamento de su padre, porque ahí había pasto. Sí, o sea,
alrededor no había nada.
Bueno, en el caso de Yosef es otro tema, es un tema muy profundo porque es Shem. Pero así eran los pastores, se iban bastante lejos. Otro caso importante es David. A David lo mandan a pastar también lejos. Y cuando llegan a escoger al rey, porque le dicen que le dicen a Shmuel que tiene que ungir en la casa de Ishai al rey. El único que no está es ¿quién? Es David, lo habían mandado quién sabe dónde. También era un pastor. No estaban ahí al ladito, no les gritaba si llegaban, ¿sí? O sea, había que buscarlos. Entonces, un pastor es un líder que está solo en el campo, el que está solo con su rebaño, se la tiene que arreglar con los depredadores, con los ladrones, que tiene que arreglar políticamente para pasar o no pasar por algún territorio propio. Tiene que arreglar para pagar precio, para consumir el pasto de algunos lugares. O sea, tiene que arreglárselas de que sus rebaños no se los coman las presas, etcétera, etcétera. O sea, y esa es la gestación que tiene. Esa es la gestación que tiene Jacob en la casa de Labán. No es poca cosa la universidad que tuvo en la casa de Labán. ¿Okay? Pero vamos a llegar al punto coyuntural al que vamos a ver esta clase. Y entonces, el punto cultural de esta clase es cuando ya va de regreso a casa. Vayifgeu bo malaje Elohim. Y de repente ya va de regreso a casa y se le encuentran, se le aparecen, se le... X, no sabemos qué, ángeles. ¿Okay? Y vamos a ver a qué se refiere esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Se le aparecen los ángeles, que ahorita vamos a ver, y él manda ángeles, o manda, no ángeles, sino Shlehim, Malahim, que ahorita vamos a ver qué es eso de Malach, Shaliach, todo eso es la misma cosa, ahorita lo vamos a ver. Le manda a Esav para avisarle que ya va de regreso a la casa. ¿Ok? Geográficamente vamos a ver lo que hizo, porque es muy importante. Si él está aquí en Harán, ¿sí? ¿Dónde está Esav? Esav está en Sde Edom, que dice Sel a Adom, a Sela a Adom. Es la piedra roja, por eso se llamaba Edom. ¿Dónde es? Hoy en día es como en Petra, ¿sí? O sea, ubicando geográficamente, es donde está Petra. ¿Okay? Que está bastante lejos, o sea, está bastante lejos.
Más allí,
bueno. Más al este, ¿ok?
Bueno, no tanto.
No, pero...
Ahí donde se ve Sheba, a la derecha.
Tú estás como por acá, ¿no?
No, también.
No, más
por acá. Ah, sí, sí, como por acá. Ok. Él manda ángeles. De, totalmente innecesarios. ¿Por qué? Porque él puede entrar a la tierra de Israel directamente, directo de Harán, por el norte de la tierra de Israel, y que Esa ni se entere.
¿Sí? O sea, ¿qué necesidad tenía de mandarle?
Exacto. ¿Qué necesidad tenía de
avisar? Porque aparte estaba amenazado de que iba a ser daño.
Sí, y no era el camino, ojo, no era el camino. Cuando es el camino y tienes que pedir permiso, entonces tienes que avisar. Esa era la política correcta, ¿ok? Era lo que se necesita. Pero no es el caso, no es el camino de Jacob. Vamos a ver que Jacob quiere avisarle a Esav que ya viene de regreso, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Puedes poner el texto de todo, por favor? La zona del conflicto entre Esav y Jacob de regreso es Yabok, el río Yabok. Yo estuve ahí personalmente. O sea, está entre Jericó, digamos, y vamos a ver, entre Jericó y Tzemach, ¿no? O sea, es como, es realmente donde, entre el paso donde está Allenby, sí, un poquito por ahí donde está el paso entre hoy, donde se va hacia Jordania, por ahí está, ya en Jordania, está bastante cerca de unas ruinas muy famosas que se llaman Giraz, sí, y ahí está el Nahal Yabok, donde se peleó Esaf con Jacob, bueno, con el ángel de Esaf, ¿okay? Y es interesantísimo, ese es el lugar donde físicamente. Ahora, vamos a ver qué pasó. Primero que nada, vamos a entender más para el rato. Vaishlach Yaakov, fíjense el texto. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav Elzar Elahim. Primero que nada va a mandar mensajeros. Malachim quiere decir mensajeros, no nada más quiere decir ángeles. A veces dice ángeles son mensajeros, a veces dice mensajeros son ángeles. Hay que ver el contexto del tema que estamos viendo. El Esav Ahiv, ¿sí? O sea, él quiere ya hacer las paces con Esav, ¿okay? Vamos a ver que hay un concepto en la Torah que dice Maase Avot Siman Labanim. Nosotros siempre, el pueblo de Israel, siempre le ha pedido permiso a todos los que le pueden pedir permiso para regresar a la tierra de Israel o para constituirnos en una nación, ¿ok? Y no es, o sea, esta es la primera vez, pero vamos a ver que es algo que sigue y sigue, es un ciclo repetitivo categórico que todo el tiempo sucede. Les voy a decir primero que nada cuándo, ¿ok? Vamos a ver en Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. ¿Qué necesidad tenemos de pedirle permiso al faraón? Porque todo el contexto, acuérdense, no es de que llegó el pueblo de Israel y salió. No, primero pídele permiso al faraón. Pídele tu permiso al faraón. A ver si nos deja salir. ¿Ok? De hecho, Dios quema muchos cartuchos de su arsenal, ¿sí?, para convencer al faraón. O sea, el faraón no se convence y saca más cartuchos del arsenal, y más cartuchos del arsenal, y más cartuchos del arsenal, para convencer al faraón de a poco. O sea, quiere decir que hay una labor de convencimiento que tiene que suceder, ¿sí?, para que podamos nosotros salir de la guerra.
Pero eran,
¿sí?,
esclavos, o sea, no podían
ejercer
su libertad.
No, pero si estás de acuerdo que sí la podían ejercer, porque la ejercimos al final de cuentas. O sea,
con el permiso, puedo que ya salga.
¿Por qué? ¿Por qué necesitamos el permiso? O sea, si tú qué quieres liberar, a ver, ¿alguien le pide permiso para hacer un golpe de Estado? ¿Alguien le pide permiso para hacer una revolución? O sea, cuando tú quieres salir y liberarte, quitarte las cadenas, es porque te quieres quitar las cadenas. No le tienes que pedir permiso a nadie para quitarte las cadenas. De hecho, no es lógico, pero Dios sabe, sabemos que Dios pudo, porque mandó 10 plagas y hubiera mandado otras 10 o otras 20.
Yo lo pudo haber hecho más sencillo que pedir permiso.
Sí, aquí, pues, la cuestión es el permiso. ¿Por qué tuvimos que pedir permiso? Ve con el faraón y pídele permiso. Es una orden divina. ¿Okay? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Okay? Cuando regresamos del Galut, ¿a quién le pedimos permiso para regresar al Galut? Cuando se destruyó el Beit HaMikdash, el primero, salimos al Galut. Y luego al Rey Kodesh, ¿sí?, asilo de Persia, le pedimos permiso para regresar. De hecho, el pedirle permiso para regresar hizo que miles de judíos no regresen. ¿Por qué? Porque decían que no era kasher, ¿sí? O sea, decían, este regreso, este regreso no es divino, no es Elohim, no es una cosa milagrosa. Es un regreso político, es un regreso que tú negociaste con el rey Cores, llegó Nehemia, negoció con él, ¿no?, le pidió permiso, y le dijo, sí, ve y regresa a construir, Israel, a construir tu... ¿Okay? Vamos a ver que es algo que tuvimos que pedir permiso. Vamos a ver otro caso. Otro caso muy importante, que es que Moshe, cuando se le aparece la zarza ardiendo, ¿ok?, y le dice, tú vas a hacer y vas a hacer y vas a hacer, ¿qué va? ¿A quién le pide permiso? A su suegro, le pide permiso a su suegro. Ya se le apareció Dios, fíjense, ya se le apareció Dios, y él, otra vez, siendo correctamente político, va y le pide permiso a Itro, le dice, oye, ya me tengo que ir aquí porque fíjate lo que pasó, y Itro lo bendice y dice, ve, ¿ok? Vamos a ver que en esta época, en la época de nuestro regreso, cuando Dios decide a Mahazir Shekinah Tol Etzion. O sea, cuando Dios decide que va a regresar su Shekinah a Tzion en 1900 X, ¿sí? O sea, en el movimiento sionista de antes de la, del levantamiento del Estado de Israel, ¿qué sucede? Ya hay muchísimas cartas, ya está Balfour, ¿sí? ya está, o sea, Rothschild y Balfour ya están hablando de, pero estamos pidiendo permiso. No hicimos nuestro país así por así, sino pedimos permiso. De hecho, ¿sí? Todo fue con permiso. O sea, la declaración de independencia vino previamente a una votación de las naciones del mundo, ¿ok? Y donde dijeron, ok, regresa, haz tu país, ¿sale? Vamos a ver que entonces algo que es importante y que todo el tiempo regresa sobre sí mismo. En el Shir HaShirim hay unas, dice, Ishvati Ethem, Benot Yerushalayim. Y la Gadá del Talmud dice que, ¿cuáles son esas Shvuot? ¿Cuáles son esas promesas que hizo Dios ahí? Ishvati Ethem, quiere decir, los hice prometer, Benot Yerushalayim, a los hijos de Israel. ¿Qué son esas tres promesas? Quiere decir, una de ellas es que no nos podemos rebelar contra los Goyim en un estado de Galut. Cuando estamos en el Galut, no podemos ser rebeldes a los Goyim. Tenemos que estar con la venia de los Goyim, ¿ok? Otra de ellas es, no es el tema de ahorita, que es que no podemos subir a Israel quejomá, o sea, no podemos subir masivamente. Y hay otra de las promesas, la última, que dice que no es para nosotros, sino es una condición universal, que los Goyim no pueden hacer sufrir al pueblo de Israel más de la cuenta, ¿ok? No, así dice. Bueno, esta cosa que estamos viendo ahorita es una de las, realmente, no es una, es el argumento antisionista, religioso, fundamental, ¿ok? Que si lo estudian a fondo, bien, no tiene ninguna complicación. Pero bueno, ese es porque por eso en su momento los rabinos europeos dijeron, no, espérate, cuando llegó el movimiento sionista, dijo, oye, vamos a, súmate, di en los Batei Knesset, súbete y di que ya nos vamos a ir a la tierra de Israel, y ya vamos a construir nuestra nación por último. Dijeron, espérate, en la Gadá del Talmud dice que no podemos, porque no podemos subir en masa. Tú te puedes seguir contigo, pero no podemos subir todo el salón. O sea, no podemos hacer una organización para subir. ¿Ok? Bueno, eso es entre paréntesis. Vamos a ver entonces que tenemos que pedir reshut le adoné a Olam. O sea, ¿a quién? No es a un pueblo en especial, pero es al gobernador del mundo. O sea, al que realmente trae la batuta en el mundo en ese momento, le tenemos que pedir permiso. ¿Ok? Y la pregunta es, Lama, ¿por qué? ¿Por qué le tenemos que pedir permiso? En este momento Jacob le está pidiendo permiso a Esav. ¿Quién era Esav en ese momento?
No, para darle su lugar, ¿no? No.
Pero, sí.
Sí.
Okay.
No, pero si es como dices de que hay que pedir lo que lleva la batuta en el mundo, quiere decir que está en algún momento recuperó su identidad y siguió siendo un gran líder.
Okay.
Claro, o sea, pues si fue que mataron un bro, pobre.
Sí, pero si cayó en depresión, da nivel de le dio la mejora. Entonces a lo mejor eventualmente con el tiempo recuperó, se dedicó a la depresión y siguió siendo.
Fíjense, dice Derek Jerez Katmala Torah. Derech Eretz, quiere decir el camino cotidiano, ¿sí? No estoy hablando por ser educados, estoy hablando que Derech Eretz es la política, o sea, como se hace, se tiene que hacer, porque el pueblo de Israel, así como Jacob, salió de la escena, oigan esto, el pueblo de Israel, así como nuestro patriarca Jacob, salió de la escena de las naciones, salió de la escena del protagonismo. Jacob se desapareció 20 años en la casa de Labán, ¿ok? Así como nosotros cuando salimos al Galut nos desaparecimos del mapa político de las naciones, cuando vamos a regresar al mapa político de las naciones con algún cambio trascendente, porque la actividad nacional del pueblo de Israel enriquece, ¿sí? Enriquece Kiyumosh el Olam, o sea, realmente enriquece la existencia del mundo, ¿sí? O sea, quiere decir que nosotros no pasamos desapercibidos y lo podemos ver todos los días. No es de que somos un estado más ahí en Kamchatka, ¿sí? Que nadie sabe qué pasó. Nosotros cuando tuvimos nuestra identidad nacional, la agenda del mundo, ¿sí? Ya cambió, ¿ok? Ya cambió bastante. Y así ha sido siempre. Entonces, porque así ha sido siempre, entonces tenemos que estar en sintonía con el mundo. Nosotros no podemos entrar y salir como por capricho y decir, aquí estuvimos siempre, o aquí estuvimos antes. Tenemos que estar en sintonía con Umot HaOlam. ¿Por qué? Porque nosotros también, y fíjate, es un concepto místico, nosotros jalamos energía de todas las naciones. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dice Vainatzelu et Mitzrayim, cuando ya vamos a salir de Egipto, dice que Israel Vainatzelu et Mitzrayim. ¿Qué quiere decir Vainatzelu et Mitzrayim? Si lo traducen así, meramente dice que nos aprovechamos de Egipto. Pero realmente el origen gramatical de la palabra es Leatzil, salvar a Egipto. O sea, nosotros cuando salimos de Egipto, realmente sacamos lo que teníamos que sacar y de alguna manera Egipto en algo se benefició, ¿sí? ¿Entienden? O sea, de nuestra estadía, de nuestro galut, de nuestro cambio, de nuestro exilio, de nuestro éxodo, perdón, ¿okay? Entonces, en cierta manera, nosotros tenemos una influencia en donde estamos, ya sea porque entramos o porque salimos. Porque salimos como salgamos o vivamos como vivamos, ¿okay? O sea, el pueblo de Israel no pasa desapercibido nunca. Entonces, por eso hay que estar en sintonía con las Umot, con los demás pueblos, ¿okay? Fíjense esto, que dos datos importantes. Ramban Nachmanides dice que eso tiene un arma de doble filo. Cuando los Hashmonaim trajeron, cuando tenían problemas con los helenistas, ¿a quién le fueron a llamar? ¿Alguien sabe? Vamos a ver ahorita en Hanukkah. ¿A quién le fueron a llamar para que les echen la mano en la política de gobernar y lidiar con los helenistas? ¿O con...? No, a Roma. ¿Quién trajo a Roma al pueblo, a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel, perdón? ¿Quién trajo a Roma? La política hasmonea. Ellos salieron en una misión diplomática. Roma ya estaba en eso de expandirse hacia el mundo y le dijo: ven acá, defiéndeme de los helenistas, ¿okay? Entonces Roma no nada más nos defendió de los helenistas, sino que se metió hasta la cocina del pueblo de Israel, le quitó el reinado. ¿Con quién le quitó el reinado? Fíjense, no es casualidad. ¿Quién fue el último de los reyes no era Hasmoneo, pero se casó con una Hasmonea? Era Herodes. ¿Herodes de dónde era? Era Edomí, era Edomita, ¿sí? Fíjense qué casualidad, ¿sí? O sea, Herodes era Edomita, descendiente de Esav, ¿okay? Que se casó con una Hasmonaita, y luego, ¿para qué? Para tener la legalidad del reino, y luego la mató, ¿okay? Y luego se quedó obviamente negociando directo con el Imperio Romano, hasta que el Imperio Romano, de plano, quitó del mapa la soberanía nacional judía, ¿okay? Bueno, eso es como... ¿se acuerdan que vimos una similitud entre Rabbi Yudá Nasi y César y Antoninos? ¿Sí? Marcos Aurelius Antoninos. Fíjense esto. ¿Qué dice aquí? Fíjense qué dice aquí. Koto Merun, así quiero que le digan la Adonile Esaf. Koamar Abdeja Yaakov. Fíjense cómo se está sometiendo. O sea, realmente le está pidiendo permiso, no a la par, sino se está sometiendo totalmente, exactamente, a Esaf. ¿Cómo le mandaba las cartas Rabbi a Antoninos? Se carteaban mucho ellos, ¿okay? Y hay historiografía. Fíjense, dice así, dice el Talmud así, que primero le mandaban así, que los escribanos de Rabbi le decían: le malca Antoninos, o sea, para el rey Antoninos, minesaya Yehuda, del presidente, porque el Nesaya en arameo es presidente, del presidente Yehuda. Entonces la vio Rabbi Yehuda. Dijo: no, espérate, ¿cómo crees? Y le cambió el nombre y le dijo: mi le malca Antoninos, me abdeja Yehuda. ¿Sí? O sea, dice: yo no quiero problemas con Antonio. O sea, nosotros tenemos que entender en qué situación estamos, ¿ok? Todo depende cómo y cuándo, ¿ok? Y así dice Comar, abdeja Yaakov, igualito, ¿ok? Bueno, vamos a, una vez hablado esto, vamos a seguir con el asunto. Comar, ¿cómo? Koto Tomerun el Abdejah Yaakov, Im Laban Garti, Vejad Ad Ata. Vamos a ver que le está diciendo realmente dónde estuvo, ¿sí? Y Vejad Ad Ata, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Vejad Ad Ata? Aquí estamos. ¿Qué quiere decir Ijur? Retrasé. Ijar, me retrasé hasta ahorita. Me retrasé hasta ahorita. ¿Qué quiere decir me retrasé hasta ahorita?
De que te debía haber venido a acercar contigo antes.
¿Qué?
De que debía haber llegado antes.
El estar ahí en el galut me sirvió. Pero tuve un gran retraso. ¿Sí? ¿En gran retraso en qué? En lo que yo tenía que hacer. O sea, tiene 20 años de retraso. ¿Okay? Se fue al galut,
No es un retraso, pues, fue parte de preparación.
Sí, pero...
ahora puedo ser Jacob, es algo Israel.
Pero ¿por qué sí que tiene retraso? Vamos a ver aquí. Ya, van los malajim, le dicen, ok, llega Esav y le contesta. Dice, sí, ok. Vayashuba malajim, regresaron los malajim de Jacob, Lemor, van la hija, ya fuimos con tu hermano. El Esav, vengan por el Eglip, él también está interesado en ti. Pero ¿cómo está interesado en ti? Arba me otro, ishtimo. Él trae un ejército de 400 personas contra ti. ¿Está retrasado Jacob o no está retrasado Jacob? Esav ya es un gobernador. Esav ya es, ya tiene ejército. Esav ya tiene todo. Esav ya está, como dice, armado, ya está hecho. ¿Ok? Como siempre. Como siempre. Esav ya está hecho. Le lleva años luz a Jacob. Y entonces, por eso, de dejar, yo ya estoy bastante retrasado en esto. ¿Ok? Ok. Eso es importantísimo entenderlo. Y vamos a ver qué quiere decir eso que mandó Malajim. ¿Mandó Malajim o mandó Shlijim? ¿Ustedes qué dicen? ¿O sea, mandó ángeles o mandó enviados?
Los dos.
¿Los dos?
Los orales son dos.
Ok. ¿Qué es un Malaj?
Mandó es enviado a Shlijim en forma de ángel.
Dice Rashi, Malajim mamash. O sea, realmente mamash Malajim. O sea, ángeles realmente. ¿Ok? Pero envió, pero sabemos que no, que hubo, o sea, hubo contacto físico. ¿Ok? Entonces, como tú dices, Dani, dice Rambam que mandó a las dos. O sea, realmente hubo un encuentro en una dimensión y en una dimensión. O sea, que hubo un encuentro en el Olam Azeh, normal, y hubo un encuentro espiritual entre las fuerzas, entre las energías, entre los Malajim. ¿Ok? ¿Qué es un Malaj? Malaj se puede llamar como Sar, como un ministro, ¿no? Por ejemplo, Mijael, Sar Israel, ¿ok? O sea, el Malaj, así se dice en Sefer Daniel. Sefer Daniel dice muy claramente, Mijael, Sar Israel, Eliyahu de Gabriel, etc. ¿Okay? Entonces, quiere decir que el ángel es un ministro, y así lo entendemos nosotros. Y también es un instrumento, es un enviado. Por eso en la Torá se refiere a las dos cosas como lo mismo, porque realmente es lo mismo. ¿Cómo? El malaj es un concepto que nos va a servir para todo, no nomás para
sí,
esto. El malaj es el instrumento para hacer la voluntad de alguien. ¿Okay?
Pero el malaj no tiene libre albedrío, si el día no, se puede decir.
No, tampoco.
¿Puede cambiar?
Tampoco.
Tú lo mandas a una misión, pero él puede...
Tampoco. No, un shaliach no tiene libre albedrío. Un shaliach es exactamente igual. Como Eliezer, por ejemplo, ya tenía lo que tenía que hacer. Incluso, digo, en una situación así, uno puede mandar un divorcio en manos de un shaliach, ¿sí? O sea, de hecho se manda en manos de un shaliach, que es meramente una extensión de la persona. O sea, un shaliach no tiene... ¿Ok? Pero fíjense esto. El malaj es la voluntad de Dios, ¿ok? Para algo específico. Hola. Ah, muchas gracias. El malaj, hablando del malaj espiritual, que conocemos ángeles y sabemos que hay ángeles, que no son ángeles así. O sea, no estamos hablando de ángeles así, sino lo que estamos hablando es una cuestión conceptual. ¿Qué es un ángel? Es el razón Elohim manifestado. Quiere decir, la voluntad de Dios manifestada. Vamos a poner un ejemplo, Rafael. Rafael es un ángel. ¿Qué voluntad tiene Dios?
Curar.
¿Ok? Entonces, Rafael. O sea, es meramente, no es una persona que tiene una... no es una personalidad que tiene un comando. No, es el comando en sí. ¿Entiendes? O sea, es la esencia de la razón Elohim, de la voluntad de Dios. ¿Ok? Y entonces vamos a entender que todos los malajim y todos los sarim que están en el cielo son los instrumentos con los que Dios envía su voluntad. ¿Ok? Entonces por eso es sabido que el ángel no puede hacer dos cosas a la vez. O sea, no puede hacer esto más esto. No es porque tenga una orden de no hacerlo. Simplemente es la esencia misma. No es un ente separado de la misión. Es, ojo, el ángel es la esencia de su misión. No es algo separado de la misión, sino es totalmente algo como integrado. ¿Sí está claro este punto?
No, pero, perdón, tengo una duda.
Sí.
Si es la esencia, uh-huh, ¿cómo es que Dios le preguntó a su propia esencia si creaba al hombre o no? Ya sé que no es del tema, pero me salió la pregunta de los ángeles. Cuando Dios va a hacer al hombre, ajá, le pregunta a los ángeles.
Ah. lo otro sí.
Gracias. Ya sé que no venía el tema, sí, me dio permiso de
preguntar. Está bien, realmente es más o menos lo mismo. O sea, es que si entendemos bien que son los ángeles, vas a ver que en ese momento había razón Elohim. O sea, había razón Elohim jugando con la voluntad de cómo crear al hombre. O sea, Dios mismo está jugando con... No Juan, está decidiendo cómo crearlo. ¿Okay? Entonces, pero sí, mira, para entender esto, el ángel no es un ángel que le pusieron un tafkid y que mañana le ponen otro tafkid. No, el ángel es la creación misma del tafkid.
Acabas de ser tafkid y ya no existe.
No existe, exactamente. Entonces, Rafael, cuando alguien decimos... Rafael, cúralo, ¿sí? Entonces cuando Dios manda la refuá, la manda con una energía que se llama Rafael, se llama Rafael porque cura, ¿okay? Entonces no es de que Rafael luego sube y luego le dicen y él dice no, sí, no, es meramente
es la película esta semana.
Okay, ahora ya entendiendo esto, vamos a ver qué es un zar de un pai, de una el zar de Saf. Ahorita va a ver al zar, va a ver que Jacob pelea con el ministro o el ángel de Esav. Entonces vamos a ver que el ángel de Esav es el ángel de Edom, del pueblo Edom, de los edomitas. ¿Qué es? Si eso es si ya vimos que es un malaj, vamos a ver que es un malaj personal o un malaj de una cuestión como la como curar. Vamos a ver que todos los pueblos tienen un ministro, un ángel. ¿Qué es ese ángel? Okay. Dices, el tafkid que llena esa nación, el papel que juega esa nación en la historia conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? En relación a los demás pueblos. Otra vez, okay, otra vez. Es muy importante. Cada tiene, sí, así como dice Rami Klein, Lekol Adam Yesh Malach, también Lekol Uma Yesh Malach. Cada ángel, cada pueblo tiene, como Mijael Zar Israel, ¿sí? O sea, cada uno tiene sus ángeles. Ahora, Jacob peleó con el ángel de Esaf. Ahorita vamos a ver. ¿Qué es ese ángel de la Uma? Si nosotros vimos que el razón Elohim, o sea, la voluntad de Dios se manifiesta por el ángel, la voluntad de Dios, ¿sí?, se manifiesta en el tafkid, en el papel intrínseco del pueblo, ¿sí?, aquel, ¿sí?, por su calidad, por su característica, por su genética, por su cultura, en el papel protagonista que va a tomar en la historia en relación a los demás pueblos. ¿Sí o otra vez?
No, sí.
Okay. ¿Otra vez?
No,
cada pueblo. No, es muy importante esto, para entender lo que va a pasar ahorita con Esaú y Jacob. O sea, que realmente cada pueblo tiene otra cosa.
¿Cuál es?
¿Capisco o no? O sea, cada pueblo tiene una característica, así como dijimos los hebreos, tenemos. Es más, ya sé cómo se los voy a explicar. Acuérdense que dice la Torah, el Midrash, dice que Dios le preguntó a todos los pueblos si quieren la Torah. ¿Sí o no? ¿Y qué dicen los árabes? Le dijeron que, ¿qué dice? Y le contestaron, no robar. No, no es para nosotros. Gracias. Y luego fue con Edom, con estos de Edom. Y le dijo, oigan, ¿quieren la Torah? ¿Qué dice? No matar. No, no es para nosotros, nosotros somos asesinos. Y así fue con cada uno. Hasta que pues Israel dijo... ¿Qué dice? No, pues no sé qué. Ok, vale, nosotros nos adaptamos. Ok, sale. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Es un suceso histórico? O sea, ¿sí sucedió realmente? ¿Dios fue y le preguntó? O sea, ¿hay un espacio y tiempo ahí en eso? No, es un concepto para entender que la Torah lo matim, o sea, no hace match con nadie de ellos, porque cada uno tiene una herencia y esencia cultural que ya está formada en el momento que Dios quiere revelarse, ¿sí? Ya los edomitas ya son edomitas, los hebreos son hebreos, los fenicios son fenicios, entonces, cada quien ya es cada quien. Entonces la Torah no va de acuerdo a cada quien, nada más va de acuerdo al pueblo. En ese sentido quiere decir que la Torah está hecha para nosotros, ¿okay? O sea, para eso es todo este punto. Ahora, entonces entendemos que cada pueblo tiene una razón de ser. Por eso cuando yo digo el pueblo judío es el pueblo elegido, sí, es un pueblo elegido. Hay más pueblos elegidos para otras cosas, ¿okay? Como el pueblo griego, como vamos a ver en Hanukkah. El pueblo griego es un pueblo elegido para otras cosas. Y el pueblo romano para otras cosas. ¿Sí? Entonces nosotros somos un pueblo elegido para otras cosas. Ahora, evidentemente tenemos la ventaja que somos el único pueblo que tuvimos la revelación de Dios, ¿okay? Entonces en ese sentido nos da una posibilidad más, digamos, y un deber más. O sea, deber y responsabilidad, ¿ok? Bueno, pero ya entendimos ese concepto y entonces vamos a ver ahorita qué es lo que pasa con Jacob. Vale, un momento. Ok. Vamos a ver otro más abajo. Ok. Vamos a llegar al asunto más importante. Ok. Primero que nada, vamos a ver que dice el texto qué pasó cuando Jacob, cuando vinieron los ángeles y le dijeron a Jacob: oye, mira, tu hermano no nada más ya te recibió tu mensaje, sino viene licrateja, viene en contra de ti con 400 hombres. Dice: vayirá, y temió, vayitzerlo, y temió. O sea, en dos idiomas, voy a decir la Torah. ¿Qué quiere decir vayirá, vayitzerlo? Uno es vayirá, dice Rashi, muy claro. Tuvo miedo, pasó miedo como cuando pasas por el Bronx a las 9:10 de la noche. Sí, o sea, miedo como de ir ahorita a portales a dejar a alguien, ¿no? O sea, es miedo, pasó miedo de la subsistencia, de la guerra, de todo eso. Vayitzerlo quiere decir algo, que algo le pica en el interior. Vayitzerlo es algo que le está molestando en el interior a Jacob, que no se siente seguro o no quiere hacer este enfrentamiento con esa. ¿Qué es? ¿Qué dice Rashi? Dice que no lo laarog et aherim. No quiere matar a otros. O sea, fíjense. Cuando
no,
dice,
no tenemos su padre de méritos.
No, no dice vayirá, es que lo maten, dice Rashi. Vayirá, cuando dice que tuvo miedo, es que lo maten a él o a su descendencia. A su pueblo, miedo, a su condomínio. Vayitzerlo, algo no le latió, dijo: yo no quiero matar a Jerim, a los demás. ¿Ok? Eso es lo que dice Rashi.
Se va contra su propia naturaleza, tiene que matar.
Ok, ahora, aquí, ahorita vamos a lidiar otra vez. Otra vez vemos que Jacob no es todavía
el Adán conquistador.
Esas dos Adán juntos. ¿Por qué? Fíjense qué increíble está esto. Es muy romántico en el sentido justo de la palabra. O sea, que quiere tener justicia y no quiere perder nada, ¿no? No es capaz de destruir nada. ¿Ok? Fíjense, esa es la palabra. ¿Qué es Aherim? Aherim en la Mishnah, ¿a quién se le dice que es Aherim? Está cañón.
A los
renegados.
No. ¿Renegados?
No. A una sola persona.
A una sola persona. Había una Aher, había una.
No. Ese es el Isha Aher. No, Rabbi Meir. A Rabbi Meir. Cuando Rabbi Meir habla, entonces dice, ve a Maria, Rabbi Yudá, ta, dice, ve a Jerim Amar. Y a Jerim, sí, es Rabbi Meir, ¿ok? Así se le decía a Jerim, así se le llamaba, ¿ok? ¿Por qué a Jerim? Porque Rabbi Meir siempre tenía, entre paréntesis, tenía la facultad, el talento de convencer a cualquiera de cualquier cosa, ¿ok? O sea, era un gran orador y tenía una gran retórica. Y entonces con eso podía convencer. Y en el Talmud, en la época de la, perdón, en la época de la Mishnah, ¿ok? Todo era discusión. O sea, era realmente a ver quién tiene, quién se acuerda, qué dijo, qué no dijo. Y había que hablar, ¿sí? Y el que no hablaba, no tenía realmente un. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que Rabbi Meir, así le llamaban a Jerim. Era como, ya todas esas cosas, ¿sí? O sea, que dice Rabbi Meir, y dice, alajá lo que Rabbi Meir. La alajá nunca se hace como Rabbi Meir. ¿Por qué? Porque sabemos que si nos hubiera querido convencer, nos hubiera convencido. Entonces no sabemos si es la verdad. ¿Ok? Fíjate qué increíble. O sea, porque en honor a la verdad, no podemos confiar en Rabbi Meir, porque nos pudo haber convencido, pero no sabemos si está correcto. Fíjense, no sabemos si es la verdad. ¿Ok? Bueno, ¿por qué es importante decir aquí de Rabbi Meir? Es así. Rabbi Meir, ¿de quién es descendiente según el Talmud? De Nerón, del rey Nerón, que del emperador Nerón, que quemó la mitad de Roma, ¿ok? En un ataque de así medio de locura, ¿ok? Y obviamente emperador romano es okay. ¿Qué dijo Jacob en este momento? Porque es importante esto que dijo Rashi de Aherim, y Aherim es Rabbi Meir. Quiere decir que ve Jacob que Esav también tiene que luchar. O sea, Esav, así como es, de como es, no lo puede matar, no lo puede exterminar. ¿Por qué? Porque también tiene algo que proponerle al mundo. También tiene su tafkid, exactamente. Tiene algo que yo no puedo quitarlo, no lo puedo destruir, no lo puedo borrar, porque es necesario para la constitución universal. ¿Okay? Y entonces dice, Vayitzerlo, ¿qué hago? No puedo, tiene un dilema personal importante. Y dice, por un lado me va a matar, estoy así que me va a venir a matar, y por otro lado yo ni, no lo puedo matar, no lo quiero matar. Entonces, ¿cómo me voy a defender? O sea, ¿cómo me voy a defender? Y entonces cuando reza, entonces dice el texto, entonces empieza a decirle a Dios, mira, tú me dijiste que me vas, o sea, porque no sabe qué hacer realmente, ¿okay? Y también divide el campamento, hace la prevención correcta, pero no es el que se prepara para la guerra, o sea, tiene un problema grave, ¿ok?
Y entonces, para defenderse, pero no para
exactamente, sí, exactamente. Y entonces, como él no quiere pelear, ¿qué sucede? Como sucede siempre.
Bueno, pues se pelea con el ángel antes, ¿no?
No, después.
Okay. Dice así, vamos a caer. Vaivater Yaakov Levado, se quedó solo. Vayaver Ishimo Adalot Ashach. Pelea con él un hombre toda la noche hasta que sube el alba, o sea que se hace de mañana, ¿ok? Y entonces qué pasa.
¿Qué le llama Ish aquí a Malach?
Perdón.
¿Por qué le llama Ish aquí a Malach?
Ish por su personalidad, o sea porque tiene personalidad, o sea está representando a alguien, ¿sí? O sea Ish es alguien importante, no es un fulano, no se encontró a un beduín, ¿sí? O sea no que es Ish, es alguien que representa algo importante. Se empiezan a pelear, que dice Rambam, entre paréntesis, es Bejaloma ya, o sea, todo es un sueño, todo es una...
¿sí?
Y salió lastimado, ¿ok? Dice, como no podía con él...
¿Físicamente lastimado o lastimado espiritualmente?
No, las dos cosas, porque dice que salió cogiendo del otro día, ¿ok? Y entonces vamos a ver ahorita que alegóricamente cómo funciona eso, es muy importante. Vaya Kiloya Holo, no puede con él. Vaigar Javier Job, Batecaca Javier Jacob, le pega el muslo, y entonces, Bayomer Shlahani, Kialar Shakar, Bayomer Loa Shlahani, Kiim Berahtani, le pide el ángel y dice: bueno, ya déjame, ya te pegué, ya déjame, ya me ganaste, ya déjame, ya me tengo que ir. Y entonces le dice, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Me tienes que bendecir. Le pregunta, pues ¿cómo te llamas? Le dice, yo me llamo Jacob. Y bájate un ratito. Bayomer lo Jacob Yamer, o no te vas a llamar más Jacob. Shimha ki im Israel, te vas a llamar Israel. Kisarita y Meloim, porque peleaste con Dios. De Imanashim y con los hombres Batujal y pudiste. Me voy a seguir, dice, voy a seguir un poquito. Baishal Yaakov Bayomer Agida Nashemek. Ahora tú dime tu nombre. Y dice Bayomer Lamase. ¿Para qué? Lamase Tishal Ishmi. ¿Para qué me estás preguntando mi nombre? Baibar Jotosham. ¿Le dijo cómo se llama?
No
le dijo cómo se llama. Regresa.
Pero lo bendijo.
Ok, y lo bendijo. Ok. Está bien, vamos a entender qué quiere decir.
Dios bendice, aparte que lo bendijo con el nombre, le dio todos los beneficios.
Lo bendijo
y le cambió el nombre, que son los beneficios para el nombre.
Vamos a ver qué es eso, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces. ¿Qué quiere decir que Vayavek? Vayavek viene que se pegaron, ¿sí? O sea, se pegaron toda la noche. Fíjense, esto lo explica Rafkuk de manera muy poética y muy hermosa. Para entender el proceso por el que está pasando todo el pueblo de Israel, sobre todo en su regreso a casa, en la época contemporánea. ¿Okay? Fíjense esto. Se pega con este Ish, ¿sí? Con esta personalidad, toda la noche. Y la noche para nosotros representa ¿qué? El Galut. ¿Sí? O sea, toda esta oscuridad. ¿Y por qué se pega? ¿Por qué dice el término de pegarse? ¿Por qué no dice se peleó? No se peleó, se pegó. O sea, quiere decir luchó, pero en el término de pegarse con él. Quiere decir que estuvo con él, ¿ok? Con él. Dice el Rav Kook algo increíble. Es la época que tenemos que entender como cuando el pueblo de Israel se pegó a la otra cultura. Quiere decir que es la época de la emancipación, que es la época de la ilustración, que es la época donde nosotros nos apegamos a ellos, o sea, realmente nos asimilamos a ellos en esa época, en la época de la noche, o sea, antes de que llegue la luz, ¿ok? Es justo lo que sucedió en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ¿ok? Con los judíos en Europa, ¿ok? Vamos a ver, no pudo, o sea, no se pudo, en el sentido de no pudo con él, no pudo vencerlo, ¿ok? ¿okay? Y entonces, como no pudo, no pudo vencerlo el Ish a Jacob. Y entonces, como no puede vencerlo, y fíjense que vencerlo aquí, ¿qué es?
Que deje su esencia. Para
que pierda su esencia. ¿Nosotros perdimos nuestra esencia o no perdimos nuestra esencia? ¿Por qué no perdimos nuestra esencia?
Porque seguimos siendo los mismos.
Ustedes saben que una de las políticas judías de resolver el asunto judío en la época de la ilustración y la emancipación, ¿cuál era? De las más comunes y las más populares, era la conversión. O sea, cuando decimos Be'ayavek, no estamos hablando de vestirse así. Estamos hablando desde vestirse así hasta la conversión cristiana, ¿sí? Pero no pudo eso, o sea, eso no hizo nada, vaya. ¿Por qué? Porque los judíos seguían siendo judíos, ¿ok? Y entonces así sucedió en la época de la ilustración, en la época de la emancipación judía en Europa.
Y hay un pasaje que dice, y la van Garty también dice, y no me asimilé, ¿no? Y no tomé las cosas.
Garty quiere decir Tariag Mitzvot Shamarti, no quiere decir Kiyamti, Shamarti. Así dice el texto. ¿Por qué es no Kiyamti? ¿Porque Jacob cuidó las mitzvot o no?
No
las mitzvot. Tariag quiere decir 613, ¿okay? Entonces Tariag Mitzvot quiere decir 613. Entonces dice, cuando la van Garti es la misma cifra, pues no se pierdan esto. Tariag Mitzvot y Garti, las dos suman 613. Por eso salió el Midrash que dice que yo cumplí todas las mitzvot. Pero no dice cumplí, sino cuidé. Porque realmente no cuidó. Sabemos que no cuidó porque nada más una de ellas no pudo cuidarla, que es la Shevet Baretz, ¿no? O sea, no pudo habitar la tierra de Israel. Otra que no cuidó es que se casó con dos hermanas, que eso a su Batorá, ¿okay? Entonces, sabemos perfectamente que no cuidó las, pero no cumplió, pero sí las cuidó, quiere decir que las preservó en un estado no de práctica, pero sí de cultura latente, tradición, ¿okay? Que es más o menos lo que pasó en eso. Ahora, cuando vamos a ver que dice que Baigá de Javierjo le pegó y lo hizo cojear. Quiere decir que le dio un fuerte golpe a Jacob. ¿Sabemos que ese fuerte golpe a todos nos pasa por la cabeza? La Shoah, ¿sí? La Shoah es esa época crítica donde ya estábamos nosotros en una situación, ¿sí?, de lucha por nuestra existencia y nuestra identidad. Pero de repente nos vino la Shoah, de repente, en nuestro camino a casa. O sea, el sionismo ya estaba bastante adelantado, bastante avanzado y progresado. Pero en ese camino, antes de surgir realmente, nos dan un golpe casi mortal, ¿okay? Que nos hace cojear, que nos hace realmente cojear. Después de que el ángel nos hace cojear, ya terminó su labor, ojo, ya terminó su labor. Y entonces ya se quiere ir. Y le dice Jacob, espérate, antes de irte, bendíceme. Yo no me puedo quedar así, peleando sin la bendición. ¿Qué le está pidiendo? ¿Qué bendición le está pidiendo a Edom?
No lo conoce. ¿Mm? Que ya realmente reconozca que a través de...
¿Qué necesita Jacob que no tiene todavía?
Su grande...
De Esav.
El permiso.
Su
conocimiento.
Ya, el permiso. Ok. Aparte del reconocimiento, exacto. Todo lo que él no tiene, él no es guerrero, él no es físicamente capaz. Entonces, cuando le está diciendo bendición, la bendición en el texto de la Torah, en todo el contexto de la Torah, es material. Las bendiciones son materiales. Por ejemplo, cuando Isaac bendice a Jacob, ¿qué son las bendiciones? Beiter ha ashamay, mital ashamay. O sea, lo bendice con bendiciones físicas, riqueza, abundancia, prosperidad, etcétera, etcétera. Cuando le está diciendo braja, dame una braja, no es una braja espiritual. Le está diciendo dame una braja, material. Es todo eso que Jacob necesita para llegar a la tierra de Israel, que es todo lo físico que él no es capaz todavía de hacerlo bien. Es todo ese que en la época contemporánea, es todo eso que es nuestro ejército, es nuestra arma. ¿Cuál es la braja de... ¿Por qué nos puede bendecir Sav con eso de del mundo material? Porque él también tiene esa bendición. Él no nos podría bendecir por algo que no tiene, pero él tiene esa bendición porque su papá le dice al Harbejat Ijie, tú vas a ser un hombre de guerra. ¿Okay? Lo que le dice, lo que le pide, es dame esas facultades que tú tienes, porque yo también las necesito.
El Malach de Sav,
exactamente. ¿Okay? Y entonces le va y le comparte de esas facultades, donde nosotros en la época contemporánea vamos a ver que el pueblo de Israel se arma, ¿sí? se arma físicamente, necesariamente, para poder volver a tener su identidad nacional y defender su identidad nacional. ¿Okay? Vamos a ver que no nomás de casualidad, fíjense esto, muchos de los oficiales, más bien casi todos los oficiales de la GANA, casi todos los oficiales de Tzahal cuando se consolida, ¿quiénes eran?
Guerrero,
eran soldados, oficiales también, del ejército de Inglaterra, del ejército de Francia, o sea, de grandes, eran oficiales del ejército inglés, de europeo, ¿no? Y es algo que necesitábamos también nosotros, ¿ok? Ahora, a nivel espiritual, le dice algo muy importante. Yo quiero tu fuerza. Dice, ya quiero tu fuerza. Porque hasta ahorita yo no he sido como yo tengo que ser. Yo me las he arreglado bien, ¿eh? Me las he arreglado perfectamente bien. Por eso soy Imlavangarti, ya tengo Shor, Bejamor. Pero espérate, le dice, yo me las he arreglado perfecto. Mira, ya tengo esclavos, esclavas, ya tengo burros, ya tengo ganado. De hecho, le manda muchas ofrendas, o sea, le manda regalos, etcétera, etcétera. Quiere decir que me las he arreglado bien, pero no tengo personalidad, no tengo las cosas como los tengo que tener. Soy Yaakov, sigue siendo mi nombre. ¿Cómo te llamas? Yaakov. Yaakov es de Akum, es como cóncavo, no es derecho, es como alguien que tiene que lidiar, tiene que vérselas.
No, Jacob viene del talón, o sea, como está agarrado
de algo, pero también es de Yaakov, también es de como dar la vuelta, ¿sí? Como las cosas no enfrentarlas como debe de ser, con facultades, con personalidad, con entereza, con legalidad, ¿sí? Con así como que de frente, ¿okay?
Pero además, entonces, el talón es una parte del cuerpo muy frágil.
Y es frágil, exactamente. ¿Okay? Y entonces vamos a ver que Jacob en este momento le está pidiendo esa parte que no tiene, esa parte que necesita de una vez por todas en este encuentro que ha tenido con el ángel. Porque él no quería el encuentro, pero tuvo el encuentro. El encuentro lo tuvo. Y entonces, cuando lo tuvo, actuó de manera fuerte y entonces dijo: de esto tengo que salir fortalecido, no cojo, fortalecido. Por eso, aunque ya está cojo, ¿sí? Dijo, ok, voy a estar cojo y esto se me va a quitar en mucho tiempo, o sea, no se me va a quitar rápido, pero de esta contienda que no salí bien, tengo que salir fortalecido.
O sea, el golpe me fortaleció en vez de debilitarme.
El golpe me dejó cojeando, pero en general salí victorioso de la batalla. ¿Okay? Eso es lo que le está diciendo, por eso le dice, por eso le exige que lo bendiga. ¿Okay?
Es como cuando también dicen que si Dios te manda algo durísimo, que entiendas por qué te lo mandó, que si te lo mandó en tu parte más débil para que salgas fortalecido y crezcas.
Exactamente. Bien. Fíjense, muy bien. Fíjense que dice Bayomer Elav, más Shemeja, Bayomer Yaakov. Le dice, yo sigo siendo Yaakov, pero necesito esa fuerza de Esav. Y entonces le dice, ¿dónde está lo más? Bayomer, lo Yaakov y Amelo Shemeja, ya no te vas a llamar Yaakov, ya no vas a ser Yaakov. Acabas de pasar la prueba, acabas de recibir lo que tienes que recibir. Y te vas a llamar Israel. Israel es, no nada más es un nombre bello, sino Israel es lo contrario, la antítesis de Jacob. Jacob es Laakov. Y Israel es Yashar El. ¿Okay? O sea, Israel es exactamente. ¿Por qué? Porque te lo ganaste. ¿Por qué? Porque me enfrentaste. Me tenías que enfrentar, no me habías enfrentado. Toda la vida te pasaste en el Galut. Toda la vida te pasaste Ramaí. Eres un Ramaí. Yaakov es un Ramaí. Es un... no lo quiero decir en el sentido despectivo y peyorativo, pero es un engañador, ¿sí? Engañó aquí, engañó aquí, engañó aquí. No quiero decir que fue ladrón. ¿Por qué? Porque estaba defendiéndose lo que él merecía. Pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, por abajo de la mesa. Y entonces viene acá y le dice, yo ya soy, tú te vas a llamar Israel.
Aquí se cobra, perdón, esa independencia que nunca tuvo, ni siquiera cuando nació. Se podría decir, como decías, a Esav se refiere como un hombre que nació ya hecho hombre, y a Jacob nada más dice, venía agarrado. Ahorita cambia ese estatus.
Totalmente, tiene muy bien. ¿Tiene qué? ¿Qué
es?
Pero si ya no tienes dependencia de alguien que eres, o políticamente, ¿cómo se dice?
Soberano.
Soberano. Sí, o sea, soberano. Y es justo lo que nos pasó también. O sea, dejamos de depender. de la venia, ya pedimos la venia, sí la pedimos, pero después de la venia viene la pelea, y después de la pelea viene la soberanía. Punto y se acabó. ¿Sí? Y eso es Israel. Eso es lo que le pasa a Jacob, nos pasó exactamente al pie del cañón, al pie de la letra, nos pasó al pueblo de Israel. ¿Okay? Pero fíjense, todavía va más allá. Jacob le pregunta su nombre, le dice, Oshim Jacob, Kimsarita y Meroim, peleaste con Elohim, Veimanashim Betuhai, ¿ok? Baishad Jacob, Bayom, Agida Shemeja, dime tu nombre, ¿qué es eso de tu nombre?
Acuérdense,
aparte de la esencia, el propósito, muy bien, ¿se acuerdan cuando dijimos Shem? ¿Sí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué onda contigo? ¿Quién eres y por qué lo haces? ¿Entiendes? O sea, le dice a Edom, o sea, Jacob se queda duro, dolido. Le dijo, ¿por qué hiciste todo esto? O sea, ¿qué pasó? Y entonces, porque es algo difícil de entender. ¿Entienden o no? Fíjense cómo es hasta ahorita difícil de entender. O sea, estamos haciendo las cosas como que para que entendamos que todo viene como ligado, pero seguimos sin entender. ¿Okay? O sea, ¿por qué? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito? El haberme lastimado tanto. ¿Ok? A eso le dice. ¿Y qué le contesta? Vayomer, lama ze tishal mishmi. ¿Para qué me preguntas? No vas a entender. ¿Ok? No vas a entender. No me preguntes mi nombre. No te lo voy a decir. ¿Ok? Es algo que no se puede decir. No se puede explicar la Shoah. No se puede. Nadie le puede decir por qué, cómo. Nadie puede decir sí, la Shoah pasó para que no. No, nadie puede decir. Como dice mi maestro, decía, nadie que estuvo en la Shoah puede explicar la Shoah. Pueden explicarlo después, sí. Rabinos, psicólogos, lo pueden explicar 4000 libros y libros, ¿ok? Explicando a Hitler el libro. Lo que ustedes quieran y manden, pero alguien que vio y presenció, cuando nos hicieron cojear, realmente cojear, ¿sí? Nadie puede hablar. Entonces, cuando le preguntas, dime tu nombre, Tishal Shmi, Baibare Joto Sham. Quédate con la bendición. O sea, quédate con lo que construiste después. Fíjense qué cañón es esto. Quédense con lo que te pasó después. O sea, quédate con que volviste a tu tierra. Quédate con que eres una nación soberana. Quédate con que te vas a reponer. ¿Sí me entiendes? O sea, pero no me preguntes por qué.
Dios. Hay por ahí un comentarista que dice, por supuesto que le respondió. La más de Tishalishmi, esa es su respuesta.
A ver.
De forma que esa parte como negativa que se enfrentó con Jacob, que es como se le llama el ángel de esta, digamos, la parte negativa de Jacob mismo, realmente se enfrentó a sí mismo.
Ajá.
Es ese no preguntes por las cosas, no inquieras, esa es la negatividad, cuando no tratas por lo menos de inquirir sobre las cosas, ¿no?
Entonces la respuesta es
mi nombre es no preguntes, como dice Michael,
claro, no preguntes. Pero me gusta mucho, y aparte me gusta mucho también que dice Baibare Joto Sham, o sea, le recalcó que le dijo ve para allá, no veas para allá. ¿Sí? O sea, ve para allá, quédate con la braja, que pudiste sobrepasar todo esto. Fíjense, 20 años de... O sea, alegóricamente vean todo esto, todo el pasaje del Galut, toda la reconstrucción, todo lo que tuvimos que hacer para recibir la bendición del mundo material. Si ustedes lo ven eso en Israel, hoy es meramente claro para cualquier persona. ¿Sí? O sea, que nosotros tuvimos que pasar muchas cosas. Tuvimos que pasar por muchas naciones, tuvimos que pasar por muchos sufrimientos para reconstruirnos a nosotros mismos y adquirir aquello que no éramos capaces, ¿ok? Y eso lo tuvimos que hacer. Cuando salimos de Jerusalén, éramos unos Yehudim. Cuando regresamos a Jerusalén, somos otros Yehudim, tenemos una identidad. Esa identidad, ese ethos que hablábamos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de un ethos, que ese ethos cambió por completo. Por completo cambió. Cuando uno quiere hablar del pueblo de Israel, de un israelí, ustedes vayan al Museo de Herzl, ¿sí? Ahí hay algo muy padre que está en una cantina y están hablando feo del pueblo de Israel, ¿no? Él está como en el túnel del tiempo, ¿sí? ¿Ubican? Y entonces un israelí se va a Polonia o Rusia, ¿no? Donde era, y entonces está oyendo cómo hablan peyorativamente de los judíos y se va a levantar a pegarles, ¿ok? Se va a levantar a pegarles y su amigo que es el de ese tiempo, si ¿sí? es un judío de ese tiempo, dice, no, espérate, ¿qué les vas a decir? No, pues que les voy a partir la cara porque están hablando mal de... No, no, pégate. Aquí no partimos la cara. Aquí te quedas callado. Te das la vuelta. Sigues con tu vida. ¿Entienden? Y entonces dice, ese es el ethos. Ethos que cambió con él. Dice que volvimos a hacer, volvimos a tener. Oigan, para que vean aritméticamente, vamos a ver qué es esto.
Pero bueno, ¿y la esencia entonces que cada pueblo tiene cambió drásticamente o qué pasó?
Bueno, vamos a ver, es Isaac. O sea, el pueblo de Israel es Esav más Jacob. ¿Ok?
Esav más Jacob.
Aquí adquieres a Esav. Ya peleamos con Esav. No nada más lo digamos que lo enfrentamos, sino
lo integramos.
¿Por qué? Recibimos su bendición. A eso se refiere, dame tu bendición. Lo integramos a nuestra vida. Y por eso somos un ejército, los mejores ejércitos del mundo. Y por eso somos, como dice Ben Gurión, siempre me gusta decir eso, esa determinación que teníamos, que tuvimos en esa época, no sé si la seguimos teniendo ahorita, pero la tuvimos en esa época, que dice, le preguntan a Ben Gurión, ¿cómo le vas a hacer con este estado? Y contesta muy fácil, dice, mira, lo más difícil lo vamos a lograr de inmediato. Lo imposible lo haremos un poquito más con el tiempo. Así dice. ¿Sí me entienden? O sea, esa seguridad no era Jacob cuando salió. Esa seguridad no tenía Ishtam, Yosef o Alim, ¿no? Pero tenía el potencial. Tenía el potencial espiritual. Por eso es ahí donde se juntan los dos hombres. El hombre, el Adán de Soloveitchik, el primer Adán y el segundo Adán. Aquí se junta el hombre majestuoso que quiere hacer que los jitomates crezcan a fuerza sin agua. ¿Okay? ¿Sí, sí? O sea, que aunque no haya agua y aunque no haya tierra fértil, yo voy a hacer que los jitomates crezcan. Eso es el hombre majestuoso. Yo voy a hacer que las demás naciones me respeten. Yo voy a hacer que todo el mundo hable esto y esto. Ese es el Adán majestuoso. Y por otro lado, el Adán espiritual, ¿okay? El Adán Jacob, ¿sí? Que es el hombre que quiere seguir contemplando a Dios. Por eso es muy importante lo que sí. ¿Ok? Ya nada más para terminar. Bueno, obviamente le dice. Okay, fíjense, Baikra Yaakov Shema Makom Peniel, le llama a ese lugar Peniel, Kiraiti Elohim Panim El Panim Batinacer Nafshi. Okay, o sea, él sigue con todo y todo, que ya está en algo físico, y fue una pelea física, él todo lo está contemplando desde el punto de vista espiritual. O sea, no pierdes espiritualidad. Okay, que es cuando dijimos Akol Kol Yaakov Beyadaim Yedesa. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el reto, la amenaza de eso? Si las manos son de Jacob, las voces de Jacob y las manos son de Esav, y van a ser esas dos cosas en una sola persona, tenemos el problema que nos convirtamos en Yadaim Esav. Pero aquí vemos que Jacob no quiere convertirse en Yadaim Esav.
No pierde
su sentido.
No pierde su voz.
Y por eso, dice al último, Baizrah lo Hashemish. ¿Y qué es Baizrah lo Hashemish? Le salió el sol. Cuando salió del Galut, ¿qué había dicho? Kibá Hashemesh, se le puso el sol. Cuando salió, ¿se acuerdan? Cuando se quedó dormido de la escalera, dice, y se le metió el sol. Fíjense, entonces, dice, Kibá Hashemesh, se le metió el sol y se quedó ahí. ¿Okay? Y esa fue su puerta al Galut. Esa fue su puerta al Galut. Cuando regresa a Israel, ya después de todo este proceso, Baizrah lo Hashemesh. O sea, quiere decir que otra vez viene la luz al pueblo de Israel, la luz a su vida, la luz a su proyecto, la luz al proceso del pueblo de Israel. ¿Dudas?
A ver, el último pedacito que dice, para instalarlo a Shemesh, Kasher Amar el Penuel, Beut Solea y Lejó. O sea, ahí está cojeando, pero que regresó al mismo lugar o...
No, dice, para instalarlo a Shemesh, Kasher Amar el Penuel. Ah, eso es muy importante. Perdón. Ya pasó Penuel, ya sucedió, ya llegó, lo dejó atrás. Pero ¿cómo quedó?
Cojeando.
Quedó cojeando y no se le quitó. ¿Ok? Así dice, o sea, quedó cojeando por un tiempo y no se le quitó. ¿Cuándo se le quitó al pueblo de Israel la cojeada de la Shoah? En la guerra del 67. ¿Sí? O sea, no es de que se nos quitó, porque realmente no se nos ha quitado del todo. Lo estamos como transformando en otra cosa.
¿Se puede ser de ese 67?
O sea, pero sí realmente hay una catarsis en esto, hay una catarsis que se llama la victoria. las victorias nos han ido. El ethos de la Shoah también cambió en Israel, sí sabía. Por ejemplo, algo nada más para decirlos entre comillas, cuando llegaron los migrantes sobrevivientes del Holocausto, en Israel no eran bien vistos, ¿sabían? No es como ahorita que ser sobreviviente es como, wow. No es como ahorita. Cuando los sobrevivientes de la Shoah no hablaban de ser sobrevivientes de la Shoah,
claro.
No decían nada porque no, nadie los quería escuchar. ¿Por qué? Número uno, muy bien, muy bien. Oye, pues, ¿qué te pasa? Porque ya, porque el ethos del conquistador ya estaba creado. O sea, el ethos del hombre fuerte, labrador, que seca los pantanos y que esto y que el otro, y que puede, y que ya le puso en la torre a los árabes en varias ocasiones, ya está creado. Entonces, el enfrentamiento entre esos dos ethos, el hombre derrotado y el hombre victorioso, ¿sí? Fue un problema. Mucho
problema. No les creía, o sea, les daba miedo también decir que los agape, que los pisotearan.
No, lo cual es
que no lucharon.
No, uno es eso, pero otro es que decían: no nos conviene hablar del tema. ¿Por qué? Porque somos conquistadores. O sea, ellos querían dejar atrás esto y decir: no nos conviene estar en eso legal. De que yo, pobrecito, yo no necesito ahorita que llores, discúlpame, no llores. Sí, lo que necesitamos es sacar mañana esta cosa, y necesitamos mañana que crezca, y necesitamos mañana conseguir esto, y necesitamos mañana conseguir esto. Entonces no llores ahorita, luego hablamos de eso. Y eso es lo que pasó, luego hablamos de eso, y luego hablamos de eso, después de la guerra de 67. Todo cambió, y otra vez la dimensión de la Shoah tomó un papel central en el pueblo de Israel, ¿sí? Como remembranza a que seguimos aquí, pero diferente, ya no en el jacito, ya no en el jacito. Sí,
aquí estamos, aquí
sí, exactamente.
El juicio de Eichmann.
El juicio de Eichmann. ¿Alguna duda?
Oye, todo esto que estamos viendo es equivalente a lo que vivimos actualmente. ¿Qué pasa después con Joseph y con ser esclavos en Egipto y todo?
Vamos a ver que, oigan, los dos Adam, el esfuerzo de Jacob por asimilar a los dos Adam en sí, lo consiguió. ¿Estamos de acuerdo?
Es el único que lo ha conseguido hasta ahorita, lo hemos visto.
¿Hasta ahorita?
Por eso que aquí se acabó, por eso parece su cara, y se acabó.
Ya tiene los dos Adam, ¿no? También Abraham tenía esos Adam, ¿no? O sea, vemos que Abraham era un gran pues de todo, ¿no?
Pero
gran...
Jacob sería todo, o sea,
sí, pero porque de Jacob sale la simiente de Israel, ¿okay? Pero no es porque tenga los dos Adam. Jacob tiene los dos. Vamos a ver que los dos Adam se vuelven a fraccionar, pero ya dentro del pueblo de Israel. O sea, aquí la diferencia es gigante. ¿Por qué? Porque ya no está afuera, exterior al pueblo de Israel, ya está dentro de la casa de
Marcel. También de Yosef tenía que cumplir una vira profecía que tenía que ir a un galuto, o sea, que estaba escrito también.
No, pero estaba escrito, que él que sabía que estaba escrito.
Bueno, él no, pero o sea,
no, ahorita ves que estaba escrito, pero él que sabía que estaba escrito. A él le dicen: ya está escrito, vete para allá. A él no le dicen nada. Vamos a ver eso. Ok, ¿qué vamos a ver más?
Ya no vamos a ser esclavos.
Ya no vamos a ser esclavos. Nada más te voy a decir para que veas cómo ya no está, ya no se los iba a decir, pero si lo puedes. Ok, vean esto para que no tengas problema, ok. Beú Abar Difneen, ¿sí? Pasó delante de Sab, ya después de que pelearon, al otro día se vieron, se abrazaron, se besaron, etcétera. Dice, seguía confiando, pero dice: Beú Abar Difneen, Baishtahu Arza, Sheva Peamim, Adgishto Ad Ahim. ¿Ok? Antes de todo esto, de ya hacer las, digamos, ya antes de consolidarse en Shalom con Esav, con el mundo occidental, ¿sí? Con Roma, con el mundo hoy occidental, sucedió que se inclinaron 7 veces. El pueblo de Israel tuvo que inclinarse 7 veces. A ver, Egipto, Asiria, Babel, Persia, Macedonia, Roma, Ismael. Después de pasar esas 7, después de pasar esas 7 inclinaciones, quiere decir que lidiar con esos 7 temas, ¿sí? A veces bajar la cabeza, como ustedes lo quieran. ¿Sí? Vayaros esadli kratón. Perdón que no se los había dicho, pero es que vayaros esadli kratón. Corrió Esav hacia él. Vayjabekeu lo abrazó. Vaypol al sábado. Vayshakeu vayivku. O sea, ya hubo una hermandad total. ¿Entre qué?
¿Entre Ismael,
qué?
La
ideología.
Oh, no, ¿por qué Ismael no lo
pone? Perdón, no, Ismael no aparece, porque Ismael es uno de nuestros galuyot. Ismael es uno de nuestros problemas. Es una de las veces que tenemos que inclinar la cara. O sea, la inclinación quiere decir que estamos como en un problema. ¿Okay? Entonces, nada más para que entiendas que después de esto viene entonces, ¿qué viene?
Pero eso ya está pasando hoy en día,
ya está.
O sea, sí. cuando el Papa que se doma reconoce al pueblo de Israel como su hermano mayor, y el Papa y la Iglesia Católica reconoce el judaísmo como tal, es que este es el camino hacia la paz. O sea, hoy en la historia, durante cientos de años o miles de años, el que pisaba al pueblo judío eran los católicos. O sea, todo el tiempo estuvieron allí pisando los judíos, y como lo que estaban refugiando un poquito eran los árabes, hasta cierto punto.
No lo tenía aquí, pero fíjate. Jacob no lo dice
Isaac. Los árabes son el enemigo de Jacob y de Isaac, de Jacob y de Israel. Hoy.
Sí. O sea, que realmente, ahorita van a ver después el texto, lo van a ver en el Shabbat, porque es la persona del Shabbat. Van a ver que después del texto ya se hablan palabrerías bonitas, y luego le dice Jacob, ya ve, tú pásale, porque Esav quiere ir con el conjunto con Jacob. Dice, no, pásale, yo te alcanzo. ¿Okay? ¿A qué se refiere eso, pásale, yo te alcanzo? ¿A qué se refiere pásale, yo te alcanzo?
Aún y cuando nos queremos, cada quien tiene un mundo diferente.
Sí.
Tú llevas tu mundo y yo llevo el mío, cada quien es su.
Pero le está diciendo a Roma, le está diciendo al mundo occidental, que pase. O sea, que gobiernen, que hagan lo que tengan que hacer, hasta que Israel pueda y tenga el tiempo y la condición de sumarse. ¿Entienden? ¿Ok? Nosotros no estábamos listos antes para hacerlo. De hecho, en un mundo de barbarie, nosotros no podíamos gobernar. En un mundo democrático, en un mundo de equidad, de justicia, con derechos humanos, ya podemos tener un país soberano. Antes no podíamos tener un país soberano. Por eso, ahorita que ya es así, tú haz tu chamba, dice, pásale, haz la chamba por nosotros. O sea, haz tu chamba de que el mundo evolucione, progrese, y cuando yo esté listo, así le dice Jacob, cuando esté listo voy a ir. ¿Okay? Y eso es exactamente que Israel es el único país democrático de la zona, de la región. Porque ya está listo, ya el mundo está listo para reconocer. Perdón.
¿Quién está listo ahí? ¿Jacob o el mundo?
O sea, Jacob es el pueblo de Israel, Esav es el mundo occidental, ¿no? Entonces le dice, Jacob le dice a Esav, o sea, Israel le dice al mundo occidental, yo no estoy listo ahorita, ¿sí? Tú avanza y yo te alcanzaré. O sea, quiere decir, yo voy a tomar mi papel, mi lugar, cuando yo esté listo, cuando el mundo esté listo y cuando yo esté listo para el mundo. Quiere decir que es un país, es un lugar en el mundo, como ahorita tenemos, que estamos compatibles al mundo democrático, al mundo, digamos, de la Liga del Bien, ¿sí? Si quieren llamarlo así.
Pero, Benny, yo estoy impresionada, por ejemplo, toda la los separados que están dentro de Israel. Ajá. Inclusive hay gente que dice, si no hubiera guerra o conflicto, ya nos hubiéramos acabado.
Okay.
Inclusive hubo unión ahorita con todo el problema que hubo, sí, uh-huh. Hubo unión y todo.
Sí.
En cuanto medio terminó, bueno, está peor que nunca las noticias de cómo unos están enojados con otros.
O sea,
política.
Es democrático y es elecciones. Somos una gente común y corriente. O sea, algo muy importante es esto. Ahorita vamos, las próximas clases, y viene la relación a lo que dices. Y después ya, ¿tenemos cuántas clases antes de vacaciones?
O sea, vamos a ver.
No, pero un segundo. No, tenemos dos o tres, ¿no?
Sí,
cuatro. Dos, tres. Ok. No sé, acaba el último miércoles.
Cinco o tres.
Ok, tenemos tres clases. Les voy a decir qué van a ser las tres clases, ¿okay? Para que entendamos cómo, para llenar el tema que estamos siguiendo. El tema que vamos a seguir es justo lo que estás diciendo. Ya estamos en Israel, ya somos soberanos. Ahora, ¿qué hacemos entre nosotros? ¿Qué es la situación entre Yosef y sus hermanos? Vamos a ver el dilema de Yosef y sus hermanos, y lo vamos a conectar con Hanukkah. mujer, porque había gente. Donde vamos a ver que otra vez todo se quiebra y se vuelve a juntar y se quiebra y se vuelve a juntar, ¿okay? Y vamos a ver la condición de Egipto, vamos a ver un poquito de historiografía egipcia para entender bien qué hicimos ahí, por qué llegamos ahí. Vamos a comparar un poquito a la historiografía universal en las dinastías egipcias para que me entiendan cómo la Torah está cañón en la historiografía que tiene, más hay que saberla sacar. Y vamos a ver, con eso vamos a ver nada más lo que es la relación entre para qué bajamos a Egipto, o sea, por qué el destino nos hizo bajar a Egipto y qué hacemos ahí. Y qué hacemos ahí. Prácticamente ahí acaba el semestre. Y ya, prácticamente.
Con un incolorado.
Correcto, gracias.
Gracias.
Nos
voy a ir.
En enero me está resumiendo.